Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I won't.
Seguimos en el Oasis de Libertad, aquí en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE y de Radio Marca. Tengo que reconocer que ayer, cuando fui a casa, abrí la web del diario Marca para hacer un repaso de la actualidad, y de repente me encontré con 60 cumpleaños de Diego Armando Maradona. Ya lo habíamos comentado en el programa, pero publicaba el Marca un vídeo de 1 hora y 20 minutos largos, en los que más de 160 personajes históricos del mundo del fútbol, del mundo del deporte y del mundo de la cultura felicitaban a Diego Armando Maradona. Están casi todos los que todos ustedes se pueden imaginar. Estos son algunos de ellos.
Hola Diego, soy Andrés Iniesta. Te mando mucho ánimo y un fuerte abrazo. Cuídate, amigo.
Feliz cumpleaños, Diego. Te mando un abrazo grande. Te quiero mucho. Y bueno, espero que estés muy bien.
Hola Diego, ¿qué tal? Un abrazo, hermano, número uno. Pero después del bicho, ¿eh?
Hola Diego. Soy Luca, espero que estés bien y te mando mucho ánimo. Espero verte pronto.
Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, sé que es tu cumpleaños y nada, quería felicitarte, mandarte un abrazo muy muy fuerte, que pases un gran día con todos los tuyos y decirte que eres un grande.
Hola Diego, soy Ronald Koeman. Te deseo mucho ánimo, mucha fuerza, eres el mejor.
Diego Armando Maradona, pase lo que pase, te queremos muchísimo. 86, está grabado aquí, para siempre. La hostia, lo mejor que he visto en mi vida. Bueno, cuídate, te mando un abrazo muy fuerte.
El vídeo es una pasada, porque empiezas a verlo y te tienes que traer la hora de 20 minutos. Y ha sido obra de Richie Castellanos, que es una de las personas más conocidas en el mundo de las relaciones públicas, que no era absolutamente nadie hasta que conoció a Juan Gato, y fue Gato el que le enseñó cómo moverse en esa profesión.
Ya será al revés.
Hola Richie, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Conociste a Gato no eras nadie, fue Gato el que te enseñó cómo había que manejarse en ese mundo.
Yo claro, me lo creo.
Sí. Gato es el gato de la noche que brilla con su propia y los ojos se quedan como las luciérnagas. Nunca se quedan.
¡Ole! ¡Ole! Oye, Richie, antes de nada, enhorabuena por el vídeo. Vaya currazo pegado y qué espectacular resultado has conseguido, ¿eh?
Muchísimas gracias. La verdad que parece fácil ahora, pero la tenacidad mía o mi manera como yo trabajo, que soy como la paciencia del chino, despacio de hacer las cosas bien, pues sacrificándome al final lo he cosechado y ha salido todo muy bien, pero la verdad que era muy difícil, porque hablar con Rivelinho, hablar con Zico, hablar con Julio Iglesias, hablar con Alejandro Sanz, con Rafa Nadal, que cada uno vive en una ciudad, es un país, y cada uno ahora mismo está más pendiente de la familia, del confinamiento y del futuro que de otras cosas, pero bueno, a Diego Maradona, el mejor juego de todos los tiempos, para mí, para todos, nadie le dice que no.
Oye, ¿y esto cómo lo has hecho? ¿Pero qué has empezado a llamar a la gente, mandar WhatsApps? Es que claro, es que para llegar a todo ese mundo, ¿cómo haces?
Pues mira, llevo 26 años en la profesión y he tenido la suerte de tener, como dice Roberto Carlos, 1 millón de amigos. Los amigos los he guardado en el baúl de los recuerdos, porque guardo siempre su respeto, su amistad y su intimidad, que son más importantes que cualquier cosa, la bondad, que es lo más importante en esta vida, y la dignidad. Y ellos, pues, cuando les llamas, pues cogen el teléfono. O sea, el teléfono pesa mucho, pero el móvil, el número, cuando tú les llamas, pues, si ellos saben que hay una cosa buena o importante, pues te devuelven la llamada. Y eso es porque siempre he querido cuidar a los artistas desde el primer momento que empecé, hace 1992, estamos en el 2020, y bueno, pues como te he dicho anteriormente, tengo la suerte o una flor en el culo que el Barbas Dios me ayuda y me da esa manera de abrirme puertas con los artistas de todos los ámbitos.
Oye, ¿por cuánto vendes tu agenda telefónica?
Pues yo soy una persona que nunca vendería mi piel.
¡Cago en la madre!
La amistad...
porque es buena, ¿eh?, la agenda que tienes
La amistad vale más que el dinero, entonces... hay gente que tiene mucho dinero en el mundo, pero no se sabe mover, y el dinero, pues igual que lo tiene, se va. Pero la amistad, si la tienes, es para toda la vida, como la salud y la familia.
Digo así. Oye, he leído en el Marca que te han faltado dos personas que querías que estuvieran ahí. Una era Pelé, que bueno, no está porque tiene 80 años, está en Brasil y ha sido un poco delicado.
No, es que coincide, Pelé coincide con Diego. Tienen a 7 días uno del otro el cumpleaños. El 23 es de Pelé y el 30 es de Maradona. Luego, aparte de eso, pues Maradona es un poco más de nosotros, nuestra generación. Pelé es un poco más de la edad más de antaño. Y bueno, pues Pelé en estos momentos no es que se encuentre mejor o peor, pero ya sabes que cuando vamos a esa edad, pues la gente tiene en la cabeza otros pensamientos y a lo mejor ha dicho, mira, le frito en sueños y me quedo en casa, porque yo lo he intentado a través de él, a través de dos compañeros de él que son amigos de él, del Santos, cuando jugó con él, y yo tengo su teléfono directo y luego tengo el de Pepito, que es el brazo derecho de él, pero que así todo no daba riendas. Y referente a la estrella mundial, como le llaman el fútbol en largo futbolístico, la pulga, pues yo creo que con estos partidos que ha habido duros para el Barcelona, altibajos, que si se va el presidente, que si ahora pierde con el Real Madrid, que ahora gana, pero no sé, algo de eso yo intuía que lo iba a hacer. Pero bueno, tampoco le he querido molestar, porque evidentemente cuando molestas a una persona, como dice José Mota, es un poco cansino, ¿no? Pero es verdad que si él no lo ha hecho será por algo, y le respeto, ¿sabes? Porque creo que en esta vida el que lo hace con el corazón, y el que no lo hace es porque algo pasa, que no quiere decirlo o porque no lo siente. Eso en ese caso no quiere decir que sea Leo Messi en ese caso, pero me quedo en entre comillas, ¿no?
Ya, para terminar, Richie, creo que ayer hablaste con Diego Armando Maradona. ¿Qué reacción ha tenido cuando ha visto todo lo que le has mandado?
Pues mira, Diego, como es una estrella que vivía con luz propia en los cinco continentes, pues yo le dije, te voy a llamar a las 2 de la madrugada de aquí de España, que son las 10 de la noche allí, y digo, tengo una bomba. Cuando le puse una bomba, pues automáticamente habló. Entonces, esta persona que se pone al aparato cuando le oyes, pues te tienes que callar porque es Dios hablando, ¿no? Y bueno, me dijo, Richito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la bomba? Digo, no, si no es una bomba nuclear, es una bomba de corazón hacia ti. He conseguido esto, como la paciencia del chino, como te he dicho, y creo que te va a gustar. Una amalgama de futbolistas, cantantes, actores, presentadores, todos que quieren unirse en este homenaje y cumpleaños a ti, que sepas que todos te quieren, te admiran y te respetan, y todos piensan que eres el mejor de todos los tiempos. Y él me dudó, me dijo, dice, bueno, todavía queda mucho tiempo para ver, saber si yo soy el mejor de todos los tiempos. Y entonces es cuando yo recalqué, digo, Diego, tú naciste con un balón en el pie, y el pie nació una pelota, y en el momento que tú le diste, se convirtió en que eras el mejor de todos los tiempos. Al final él me dijo que tenía que verlo, o sea, no me comunicó que era el mejor él, pero estuvimos hablando bastante tiempo, y luego me sorprendió un poco cuando me dijo, Richito, me gustaría irme contigo al mar, llévame donde tú quieras y me voy contigo. Pero claro, él tiene artrosis, tiene ciática anteriormente, y aparte pues ha pasado malos momentos en esta vida, en estos últimos años, con la obesidad y con todo lo que requiere. Aparte, él toma 9 o 10 pastillas al día. Y bueno, hay veces que la gente se confunde, ¿no? La gente piensa que él sigue drogándose o sigue fumando, sigue bebiendo. No. Maradona, el problema que tiene es que no sé cómo, quién está a su alrededor, que tampoco no puedo hablar, porque no me gusta hablar de nadie si no está delante. Pero es verdad que le mezclan el vino con las pastillas, y cuando hablas con él, pues está un poco en otra liga, ¿no? Vale. Pero bueno,
vamos a quedar con el vídeo y con la felicitación y con la cantidad de gente que ha querido sumarse a ese homenaje particular que has organizado, y que desde luego es algo realmente espectacular.
Yo te digo que ahora he recibido mensajes, un corazón de Cholo Simeone, Butragueño me ha puesto felicidades, Hierro excelente, Jorge Burruchaga, me ha dicho, dice, extraordinario, Richie, o sea, Diego Godín ha dicho, impresionante, o sea, me están dejando mensajes todos los artistas del balón, que la verdad que les estoy contestando y dándole el cariño que se merecen, dándole las gracias por apoyar este genio. Pero bueno, yo creo que esto ya está ahí pasado, porque ya estamos mañana a 31, creo que es mañana 31, y hay que hacer otras cosas nuevas, así que sí, yo, en el momento que vea otra cosa buena que brille para Diego Armando Maradona, magia. Y decirte solamente que Juan Gato, que le quiero con locura, porque siempre se ha portado bien conmigo, y yo con él, evidentemente, y que es un pedazo extraordinario profesional. Y por cierto, si me está escuchando Tomás Guas, acabo de hablar con Julio Alberto Moreno Casas y me ha dicho: Richie, dale un pedazo de abrazo a ese pedazo genio.
Te oye, digo, chato, otro para el rey mío.
Hombre, Tomás, ¿cómo estás? Bien.
Un abrazo a ti también, hombre, a Julio, ¿cómo no?
Pues nada, un abrazo para todos, mucha salud y gracias por vuestra invitación a este gran partidazo que estamos aquí todos juntos.
Muy bien, gracias Richie, cuídate mucho, un abrazo, hasta pronto.
Adiós, adiós, buenas noches.
Qué momento más emotivo todo, ¿verdad?
Aquí se recuerda todavía, Tomás, el cumpleaños que celebró en 1992.
Sí, claro.
Aquí cumplió año Maradona.
Aquí cumplió año Maradona. Sí,
preguntadle a Prieto.
Prieto tenía muy buena relación con Maradona. Sí, siempre sí. Nos ha dicho que tuvo una buena relación con él.
Yo he leído por ahí una cosa que es verdad, que el Maradona del Sevilla podía ser el 50%. Pero hizo cosas tremendas.
Aquí hubo un mes y medio que se puso a jugar. Y el partido que hace, que lo he visto varias veces con el Real Madrid.
Sí.
El partido que hace con el Real Madrid es una cosa maravillosa. Lo que pasa es que fueron dos meses después ya.
Hubo un documental muy chulo en Movistar, ya lo comentamos, que relata la historia de Maradona en Sevilla.
Es espectacular.
Sí. Yo lo que quería decir del vídeo que ha conseguido realizar Rechi Castellanos, de los protagonistas que salen en él, es que al final uno se da cuenta que el ídolo, el deportista, trasciende a la persona.
Sin duda.
Y que al final toda esta gente que tiene unos valores, que tiene una cultura, que tiene una educación, al final lo que se queda es con la admiración de la estrella que como decía Richie, como decimos todos, deslumbró al planeta con todo aquello que decía Tomás, del Mundial del 86, de la etapa del Nápoles, de los meses en el Sevilla, en el Barça, en Boca. Y yo creo que es con lo que nos tenemos,
Hugo,
que quedar, ¿no?
Es que además vamos, lo sé tuve la suerte de coincidir con él aquí en Sevilla y por las cosas que me han contado sus compañeros, es que él era un, y eso, bueno, era porque ya no es profesional, un magnífico compañero, entonces, o sea, era un tipo que se paraba con nosotros en la ciudad deportiva, o sea, no, ahora mismo cualquier tuercebota no se para, y con nosotros, se asomaba por la ventana, y si no veía a periodistas ingleses, alemanes, y estaba la cosa tranquila, se sentaba allí en una parra que había en la ciudad deportiva con nosotros.
Solo hay que ver, Víctor, el documental que te digo, y hay otra película que yo vi en el cine hace un año o dos, que habla de toda su trayectoria, sobre todo en Italia.
El Nápoles.
Es escalofriante cómo en su momento álgido a nivel deportivo, todo lo que pasa a nivel personal y toda la atención que tiene, como dices, desde la prensa, caminando por los pasillos de los vestuarios,
sí,
por los terrenos
con
de juego,
que
éramos, zonas
que
mixtas,
del tebeo,
¿eh? Hasta con la sociedad, con la gente, con los civiles, con las personas, cómo acudía a lugares de culto donde la gente le estaba agasajando constantemente, día, noche. Quiero decir, la vida de Maradona trasciende a lo que cualquiera puede imaginar de todos los que estás comentando tú ahora en el siglo XXI.
Maradona
futbolísticamente, sí, sí, dale.
No, perdona, Maradona, cuando estábamos en la cadena SER, Manolito, nuestro querido Manolito Aguilar, Paco Gonzalo mandó a todos los campos. Maradona atendía a Manolito Aguilar a pie de campo, o sea, después en el descanso, al final de los partidos, o sea, era una cosa, como lo veía todos los días en la ciudad deportiva, se paraba con él, o sea, esos detalles tenía Maradona.
Hombre, y luego lo que quería comentar yo, futbolísticamente, hay opiniones para todos los gustos, respeto a quien diga, para mí el mejor fue Di Stéfano, para mí Messi es el mejor de todos los tiempos, yo lo mejor que he visto sobre un terreno de juego se lo he visto a Diego Armando Maradona. Puede que Pelé sea el mejor por los tres mundiales, tal, no lo he visto de la misma manera. Y quizá Maradona no tuvo pues ese rendimiento continuo y permanente que tiene Messi. Pero yo no he visto nada mejor que Maradona.
Sí, yo solo
ningún
decir,
futbolista mejor que Maradona.
Solo quería decir una cosa. He visto en el estado de WhatsApp del papá de Dani Olmo, de Miguel Olmo, hay una reflexión de Maradona que no sé dónde la hace, que dice... que él hace una confesión y dice a plena voz, dice, si no hubiese sido por la cocaína, dice, ¿qué futbolista nos hemos perdido? Hablando de sí mismo. Dice, ¿qué futbolista nos hemos perdido?
Pues esa es la figura de Diego Armando Maradona.
Escúchame,
pues
una cosa, Víctor, en el área te recuerda de Jong, ¿no, Maradona?
Almudo.
Cuando goleador arranca... tiene esa cosa, ¿no?
Cuidado,
el área que es un centro comercial.
Calla,
cuidado que yo, cuidado que soy muy de goleador, ¿eh?
Pues por eso te lo digo, no te recuerda el desplazamiento, el taxi.
Cuidado, cuidado que el otro día.
Reíros, pero si no llega a ser por el
goleador.
Contra el rey goleador,
pum, traca, tra.
Y hombre, el goleador pues ha ganado Europa League, o sea que menos canchón
de remate
delantero, ¿eh?
Ese remate llegando a un toque tac,
el maradoniano. Y el toque el gol, ¿eh? Gato, ya que estás ahí, el Atleti sin Luis Suárez, oye, sorprendente, ¿eh? Y sin Diego Costa.
Habrá que rotar, ¿no? Es que ya, viene mucho partido, sí.
Sí, bueno, pero sin estar Diego Costa, no sé, a mí me ha sorprendido que no vaya ni uno ni otro.
A mí también.
Bueno, el otro día termina el partido sin Luis
¿Quién
Suárez.
¿Quién va a jugar de nueve?
Pues Saponich no va a terminar.
No, pero
Llorente.
Igual mete a Llorente y mete a Correa arriba. Es que, vamos a ver, yo creo que ahora mismo, tal y como está el equipo, es verdad que necesita un nueve de referencia arriba, seguro. Vamos, y Luis Suárez yo creo que ha controlado más sus zapatos, sabe ensamblarse perfectamente con Joao Félix, pero bueno, para mí la clave está en lo que puede hacer Joao Félix y Pamplona, que lo que le está exigiendo el Cholo en estos partidos, y el otro día decía con esa cara de niño entusiasmado con el partidazo que había hecho, diciendo que se siente feliz en la Champions, bueno, que esa felicidad la transmita y la genere también en la Liga, en partidos a lo mejor no tan atractivos como puede ser el de Pamplona.
Es un jugador espectacular.
Sí,
espectacular.
Y tiene
espectacular el partido. Además, es que de los que te levantan partido el solo, ¿eh?
Sí.
No, y sobre todo que te mantiene delante del televisor conectado.
No, es que no, me despisto un momento.
Los 90 minutos. El partido que hace el otro día en la Champions es de principio a fin y va dejando pildoritas, bueno. Va dejando destellos y te engancha al televisor porque sabes que como hizo en el último minuto, puede sacarse una generalidad de remate en una posición difícil, en un momento difícil, con muchos adversarios de por medio, mandarla al palo y marcar. Para mí es un futbolista diferencial y que menos excusas de que si el Cholo, el equipo, el ambiente, el estilo, y yo creo que es simplemente dejarlo jugar. Sí. Dejarlo jugar, que crece a pasos agigantados.
Soltarlo.
Vamos a ir hasta Vigo. Santi Peón, Vigo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa en Vigo?
Hombre, ¿qué tal? Santi.
Pues mira, una movida raruna. Raruna.
¿Unos uñas?
Es raro, sí, es raro. ¿Qué está pasando con la capitanía del Celta, Santi?
¿Sí? Pues que deja de tenerla el futbolista, se dice pronto este dato, Joseba, el futbolista que acumula con la Celeste más partidos en Primera División. Por decisión del entrenador de Óscar García, Hugo Mayo deja de ser, desde esta misma mañana, el capitán de la primera plantilla del Real Club Celta. Es cierto que hay varias teorías de la conspiración que, sobre todo, han circulado por las redes sociales en las últimas horas. Lo que te puedo contar hasta ahora, Joseba, es que me consta que ha habido un desencuentro importante, que ha habido diferencias importantes entre Hugo Mayo y Óscar García, que vienen precedidas de el pasado domingo en la rueda de prensa previo al partido que el Celta debía disputar frente al Levante. En esa rueda de prensa se le pregunta a Óscar si él tenía constancia que Hugo Mayo había pedido al club salir, abandonar la disciplina del Celta el pasado verano. Algo a lo que responde además el entrenador con total y absoluta naturalidad. Dice que a él personalmente no se lo ha dicho, que a él a la cara no se lo ha dicho, pero que le consta al técnico que el futbolista sí había pedido salir. Bueno, pues se abre entonces la caja de los truenos. En cuestión de horas aparece en los medios de comunicación el representante de Hugo, que es Quique de Lucas, diciendo que está muy sorprendido por estas declaraciones, además en una jornada prepartido, ante un partido importante para el Celta, dada la situación clasificatoria. Y, como digo, ha habido una serie de desencuentros en estos últimos días que han desembocado en que, a lo largo de las últimas horas, el entrenador Óscar García ha decidido de forma unilateral, insisto, que Hugo Mayo, que es el futbolista con que más veces ha vestido la camiseta del Celta en Primera División, superando ni más ni menos que Alexander Mostovoy, ha decidido que deje de ser el capitán. Una capitanía que ahora pasa a ostentar Iago Aspas. Y no deja de ser sorprendente, Joseba, el detalle de que, al contrario que sucede en otros equipos de Primera División, no son los futbolistas, no es la plantilla la que ha realizado una votación para decidir quién es el capitán a partir de ahora. Sí, ha sido el propio Óscar el que ha dicho a dedo: los capitanes son estos, y pasan a ser el primero. Insisto, es Iago Aspas, es el príncipe de las bateas, y le siguen por este orden Nolito, Denis Suárez, Renato Tapia y Jason Murillo.
Desapareció Hugo, ¿eh? Oye, una curiosidad, Santi.
Sí.
¿Hay sospechas, Constancia imagino que no, pero sospechas de que ha habido confrontación directa cara a cara entre Óscar y Hugo, supongo, ¿no?
Sí, evidentemente. Hay quien ha dejado caer, como digo, en estas últimas horas, Germán, que ha habido, bueno, pues una serie de discusiones, incluso por lo que me cuentan a mí. Yo esto sí que no lo tengo contrastado, así que hago referencia a lo que he leído de otros compañeros, a que ha habido una serie de discusiones que, bueno, no sé si decir que subidas de tono, pero que evidentemente... Sí, que, a ver, para que Óscar tome la determinación con la que está cayendo y con los palos que le están cayendo a Óscar García, que no creo que vaya a tirar piedras contra su propio tejado, de dejar de lado, quitar la capitanía, que al final no deja de ser algo tremendamente simbólico, ¿no? Sobre todo de cara al aficionado, a un futbolista.
Sí, pero los jugadores le dan una importancia a eso del brazalete brutal.
Y lo borra, Eriki, es que
no, no, lo que pasa es que yo, a mí lo que me sorprende es que en muchos clubes eso está estipulado desde la cúpula del club, o sea, es como un estatuto más dentro del club.
Es una tradición no escrita muchas veces.
El que lleva el brazalete, el que más partidos tenga, y que un entrenador se meta a eso... Y de una forma tan drástica...
Evidentemente, sí, algo gordo ha tenido que pasar. De ahí claro, que lo que sí me consta es que ha habido un desencuentro importante. O que ha habido varios desencuentros importantes...
Que no se aguantan, vamos.
Durante los últimos días. Bueno, yo a tanto ya no llego.
Sí, sí, pero suena choque de trenes.
Claro,
sí,
claro.
Ahí ya se me escapa. Sí. Lo que sí habrá que saber, Joseba, es la herida que esto abre en el seno del vestuario, ¿no? Saber los apoyos que tiene...
Santi, que el vestuario tendrá que arropar al capitán, ¿no? A Hugo, ¿no? Le tienen que arropar.
Bueno, dependerá a lo mejor de la gravedad de los hechos,
arropar,
¿no?
¿Arropar por qué, gato?
Es que ser capitán es mucho más que ser el más veterano.
Esto es una cuestión de estado en el vestuario. Quiero decir, yo la información que tengo es la que está contando Santi Peón ahora mismo. Pero metiéndome en el vestuario del Celta, entiendo que esa afrenta, ese desafío de Hugo Mayo hacia Óscar García ha sido en público. Ha sido en público. Y ha tenido que tomar cartas en el asunto y de cara al comportamiento del resto de compañeros ha tenido que llamarle la atención de esta manera. Claro, primero lo habrá hecho en privado, habrá hablado con él y al ver que no transigía, pues ha tenido que tomar cartas en el asunto. Esto no es una cuestión privada entre dos personas.
Sí, Hugo, pero
es la capitanía el vestuario.
¿Quién se va a caer del coche? ¿Quién se va a caer del coche en la primera
cosa? Claro, es que es esa...
No, por supuesto, pero también cómo lo entienda el vestuario. Es cierto que Hugo Mayo puede ser, que no lo sé, lo sabe Santi, puede ser un peso pesado, evidentemente, por historia, tradición, partidos en ese vestuario, pero cuando la afrenta al líder del grupo, que no deja de ser la figura del entrenador... hasta que lo echen, es tal que tiene que quitarle la capitanía, automáticamente el vestuario yo creo que lo que tiene que hacer es hablar con Hugo Mayo, tranquilizarlo y decirle, oye, yo creo que esto es lo mejor para el grupo, así tú te...
O con el entrenador, y decirle, oye, pues mira, para nosotros casi que este es el mejor representante que tenemos. No sé, es delicado, es un asunto delicado.
Me pasó lo que hago, que sé lo que cuenta Santi, pero yo conozco a Óscar de crío. Óscar no es un loco, ¿eh?
No, que algo tuvo que pasar, Oscar, gordo. Pues, sí, si no, no lo hace.
Si Óscar se cuadra, cuidado. Pues,
bueno, por delante sitio, viene la Real Sociedad, un rival fácil.
Pues sí, señor. Bueno, Santi, un abrazo grande, gracias.
Tomás, simplemente por cerrar, yo conozco mucho menos que tú a Óscar García, tú lo conoces infinitamente más que yo, pero insisto en este mensaje. Dudo mucho, y no me quiero meter en marcharcos, dudo mucho que un tío cabal y serio como Óscar tome una decisión tan importante de quitarle la capitanía a un tío como Hugo Mayo sin que haya pasado algo gordo de él.
Hasta mañana, Santi, gracias.
Hasta mañana, Joseba,
adiós. Vamos a la vuelta.
Correos, operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España, patrocina la información de la Vuelta.
Porque junto a Eri en Oviedo estará Kike Iglesias, digo yo. ¿A que sí, Kike? Hola, Kike.
Nuestro Kike. ¿Qué tal, hombre?
¿Qué tal? Bien, ¿y tú?
El Maradona de las
otras. Sí, señor.
Esperando que me tratéis bien.
Siempre.
Hombre, Iglesias.
Siempre.
Nuestro look de John.
Tienes trato de favor aquí, siempre.
Es goleador Iglesias.
Y más contando las cosas como las que estáis contando a lo largo de estas sobremesas, en las que nos estamos divirtiendo un montón. Y hoy que era una etapa que, en teoría, bueno, era la transición antes de que llegue la alta montaña asturiana. Vaya etapón hemos vivido, ¿eh?
Ah, amigo, pero es que ese repecho de Suárez tenía mucha amiga y un kilómetro de subida con Roglic y compañía y con segundos de bonificación de por medio tiene mucha amiga. En fin, que ha ganado Roglic otra vez, tercera etapa para él, recupera el maillot de líder, aunque solo sea por eso de los puestos, y afronta Asturias de líder. Me parece que va a ser un mano a mano Carapaz-Roglic lo que queda de vuelta, y los otros están... pues para ver si pillan un tercer puesto y alguna victoria de etapa, porque son sin duda los más grandes y los mejores de la carrera. No sé qué os parece.
Tiene toda la pinta.
Pues sí.
Tiene toda la pinta.
Pregúntale a Víctor, ¿qué le parece?
Víctor.
Sí,
Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Quique.
¿Qué te parece el repecho de Swansea?
Efectivamente, el Swansea es un repecho muy complicado.
Víctor, reconóceme por favor.
Ha sido una etapa vibrante.
Sí, pero reconóceme por favor que mañana y pasado sabes que hay dos etapones brutales. Etapa
muy vibre y muy bonita de montaña.
Mira, pues para que veas, con los amigos de Fospin Plus de Soria Natural, vamos a conocer los detalles de la etapa de mañana.
Eso es.
Porque tenemos, si no me decís lo contrario, Quique, Eri, la Campa de tercera, anda. Colladona de primera, pero Cobertoria de primera,
montaña, sí.
San Lorenzo de primera,
sí.
Final en la Farrapona de primera.
¿La Croix de Fer?
Sí, señor.
Tomasa.
170 kilómetros y a la espera del domingo, que es el Angliru. Con lo cual, 2 días en Asturias, dicen que va a hacer sol, así que nos lo vamos a pasar súper bien.
Qué bien,
sí, señor.
Y todo antes de la última semana en Galicia y demás, pero la etapa y de mañana es sin duda la reina de la carrera.
Iglesias, y contado por un equipazo, ¿eh?
Sí, sí, señor.
Que lo decís,
no se puede hacer mejor. Jaja.
Bueno, es una barbaridad.
Es una barbaridad.
Todavía mejor.
Pereiro, bonito. Pasamontes, sí. Capitán, sí. Arauz. Todos. Una barbaridad.
Iglesias, ¿te puedo pedir un favor?
Dime, Rey.
Tráeme una piedra del Angliru.
Vale.
Gracias.
Hecho.
Oye, Víctor, ¿sabes que el Angliru es una especie
una montaña
de pared
alta,
que hay, ¿no?
Una montaña
ahí.
Alta, sí. Sí.
Juega de 7.
Es una playa.
Lo está ojeando el Sevilla.
Bueno, pues primero cerramos lo correspondiente a la etapa de hoy.
Espera.
Sí.
Fosprin Plus, un complemento energético 100% natural de Soria Natural. Fosprin Plus, con vitaminas C, B12 y B5, que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. De venta en herbolarios, para farmacias y tiendas especializadas. Y llévate de regalo un práctico monedero doble. Soria Natural, expertos en cuidarte.
Y ahora os pregunto, ¿por quién creéis que va a ganar la vuelta? ¿Roglic o Carapaz?
Carapaz.
Roglic.
Roglic.
Fosprin Plus.
Yo creo que es Roglic.
¿Tomás?
Carapaz.
Joder, está igualado.
Está equilibrado,
¿eh? ¿Germán?
Sí. No, ya dije Roglic.
¿Víctor?
Yo creo que es Roglic.
Tú di Alejandro Valverde.
Yo creo que Roglic tiene mucha...
Porque
tiene muy buenas bajadas.
Sí,
mira, y alguna que otra subida.
De digestión.
Y de tensión.
¿Me falta alguien por votar?
Sí, yo el primo.
Primo Roglic.
Primo. Sí.
Bueno, pues vamos a poner a Roglic entonces como el favorito del Oasis de Libertad para ganar esa edición de la Vuelta Ciclista.
Buen ganador.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte y el podium para cuando ganan y luego haremos otra cosa porque en Correos siempre estamos en continuo.
Pues vamos a ir terminando, pero antes tenemos que dar paso a Carmichael. Carmichael.
Oye, hombre.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
No vamos a contar nada del Gran Premio de la Emilia-Romagna porque no ha habido nada en la jornada de hoy, pero sí que vamos a hablar de Fernando. Porque no ha habido libres. Mañana sí que hay libres y cualificación,
mañana,
¿no?
Mañana se empaqueta todo en rápido y además el que cometa un error de 10 a 11 y media a lo mejor no puede reparar el coche. Porque a las 2 es la calificación. Es un formato
¿Llueve?
Que van a... No, no se espera que llueva, en principio. Y luego el domingo a la 1
y
10. Lo que ha habido hoy, simplemente te voy a hacer una línea de lo más interesante. Hoy Verstappen le ha dado por enturbiar un poco las primeras vueltas de Sainz del otro día, que se pone líder, salía séptimo, una maravilla. Y ha dicho, hombre, que lo que pasa es que los McLaren iban muy bien, pero se desgastaron muy rápido las ruedas. ¿Qué es lo que prefieres? Que duren más las ruedas y poder ir más deprisa durante más tiempo en carrera. Él le preguntaba a Sainz y me dice que sí, que diga lo que quiera, que son excusitas, que a cualquiera le hubiera gustado hacer lo que hizo él. Eso es lo más llamativo de la rueda de prensa que hemos tenido hoy con Carlos.
O sea que no ha habido nada. Eso es lo más llamativo.
No.
Un día trucho,
una línea.
Sí. No, el audio es muy bueno. De todas maneras, pues nada, no pasa nada. A lo que voy. Pero ¿por qué lo echas por tierra? Está muy bien. Es que os pasáis en la
antena de Cope hablando
horas
de bacalada. No tiene ni idea del motor.
Bueno, no pasa nada. Carlos Miquel, lo bordaste el otro día en ese primer minuto con los adelantamientos.
Sí, pero luego le cortaron y
brutal.
No pudo seguir.
Lo clavaste con Joseba.
Brutal.
No pudo seguir.
Lo que estaba.
No te dejaron, pero lo que te dejaron, te saliste.
Alonso corre la semana que viene con Renault.
Alonso la semana que viene va a estar con Renault.
Ojo, Alonso.
Efectivamente, lo hemos sabido hoy oficialmente, lo contamos en el partidazo. Va a estar el día 4 y 5 de noviembre. va a probar el coche, curiosamente, de Carlos Sainz de hace dos temporadas, y va a estar, la suerte es que no es un filming day, con lo cual va a rodar a fondo. Es decir, va a poder hacer muchas vueltas en el circuito de Bahrein. Hoy ha estado en Imola Fernando Alonso, ya está en Imola, está asesorando al equipo Renault, está ayudando al equipo, ha dado una vuelta a la pista. Era curioso porque estaban un montón de ingenieros alrededor de Fernando Alonso y similar alrededor del titular actual, que es Ocon, que va a ser su compañero el año que viene. Ha sido una imagen curiosa, y Fernando Alonso ya ha puesto un poco un objetivo de lo que quieren hacer el año que viene, y lo que quiere hacer es estar regularmente entre los 5 y 7 primeros de cada carrera. Eso es lo que ha dicho Fernando Alonso, tal y como está ahora mismo Renault, pues eso, quiere mantener la buena línea que tiene Renault y adaptarse bien a ese cambio reglamentario que va a haber, que hay un cambio no tan fuerte como el 22, pero sí que hay unos cambios aerodinámicos que van a hacer que los coches tengan menos carga. Así que le vamos a tener todo el fin de semana viendo cómo trabaja el equipo en el muro y reencontrándose. La verdad es que estaba muy ilusionado, como un niño con zapatos renovados, Fernando Alonso.
Pues mira, nos alegramos de ello. ¿Hora de la calificación, Carmichael?
A las 2 de la tarde.
¿Y la carrera?
Y te recuerdo, 1:10, que es una hora muy rara. Sí, porque lo han adelantado todavía más, porque por temor a que luego se hiciera de noche, en caso de que hubiera habido una carrera de lluvia, que se alargara. Quizás se les ha ido un poquito la mano, que no es pues Siberia, Imola, pero bueno, podría haber sido a las 2, pero bueno.
Oye, pero a las 2 de la tarde, ¿no respetan el Madrid-Huesca?
No, que sé que... Ah, bueno, mañana la calificación. No, pues no, pues no, la primera parte no, la segunda sí. Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Hasta luego.
Hugo Ballester, las preguntas. Ferran Torres lo está abordando con el City. ¿Esperabas ese rendimiento del español?
Sí, lo que no esperaba es que jugara tanto, de inicio, pero sí, el rendimiento sí.
Eri Frade, ¿qué tal la convivencia con Pereiro y con Quique?
Es fantástica, como siempre, con sus más y sus menos, como cualquier familia, pero siempre nos acostamos sin enfadarnos, como en casa.
Muy bien. Víctor Fernández, ¿con el nivel del Sevilla en la Champions está fracasando en su habitual objetivo de llevarse la Europa League?
No, espero que quede tercero y caiga la Europa League y gane la décima, ¿no? La décima, ya no sé, ya la Europa. Pero que va a quedar tercero y gane la Europa League. Eso,
vale, sí, vale. Gato, ¿está Joao Félix a un nivel para que le feliciten 150 famosos su cumpleaños?
Todavía no. Y voy a contestar con una pregunta. ¿Quién es el Bielsa de Leganés, Víctor?
Ay, se nos ha quedado en el tintero, pero ahora no lo podemos contar ya.
Semana que viene lo voy a contar.
Abrimos con eso. Sí, Germán, ¿el Depor sigue decepcionando aún en la segunda B? ¿La plantilla es peor de lo que la gente cree?
Es una excelente plantilla y yo diría que es la mejor plantilla de las 102 que componen la segunda división B. Y espero que muy pronto el Depor empiece a dar el rendimiento que todos esperamos.
Amén.
Y Tomás, ¿ha desnacido Vinicius?
¡No! Vinicius nació de pie.
Ha desnacido.
¡No! Es un Nasciturus. ¡No tengan fe, Nasciturus! Es el hombre que acabará con el Inter.
Todos los años. Hay Navidad viniciana.
Naturalmente. Fran, tú entiendes de esto.
Que tengáis una feliz semana, queridos. Igualmente. Os quiero mucho. Gracias. Adiós. Nos vamos al campo del gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Seguro que usted, como yo, conoce a alguna persona que ha dado positivo por coronavirus.
A alguien que ha perdido un familiar.
Todos hemos visto las imágenes de hospitales colapsados.
En España no estamos en estos momentos para fiestas.
Ni en la calle, ni en los pisos.
Vivimos días muy duros.
Y en las próximas semanas nos jugamos mucho.
Nos jugamos tu trabajo, el de tus padres, el de tus amigos.
Nos jugamos el futuro, tu futuro.
Nos jugamos tu salud, la de tu familia.
Recuerda, el coronavirus va en serio.
Ahora se trata de frenar los contagios.
Por eso te pedimos responsabilidad.
Porque para nosotros tú eres lo más importante.
Gracias por cuidarse.
Gracias por ser responsable.
Si antes ibas a la máquina de café del trabajo y escuchabas esto, y ahora solo escuchas esto, a lo mejor deberías, no sé, preguntarte qué has hecho. Cuando eliges la flota de la empresa, estás eligiendo el coche que conducirán tus compañeros de trabajo. Esos con los que tomas café cada día. Elige Toyota Business con asesor especializado para empresas. Más de 20 años de liderazgo híbrido y la más amplia gama de vehículos híbridos y comerciales con la fiabilidad de Toyota. Elige bien.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. balduero en casa.com.
Cariño, nuestra relación se está enfriando.
¿Sí?
Te noto más fría. Deberíamos ir juntos a algún sitio para encontrar una solución.
Vale, nos vamos a Bricor.
Hasta el 25 de noviembre, para que entres en calor, en Bricor tienes una estufa de gas de llama azul clima de 3,8 kilovatios por 109 euros.
Y una estufa de gas para exterior clima de 5 a 13 kilovatios por 149.
Más ofertas en tiendas Bricor y en elcorteingles.es/Bricor.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From it's Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Pues es un día muy especial porque tenemos un fin de semana por delante. Ahora se lo vamos a contar. Director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, aquí estamos.
No hay horas este fin de semana para que vea usted todo el boxeo que hay.
Ya lo sé, estoy apuntando y todo, para que no se me olvide.
Vale, ¿qué tal por Málaga? ¿Todo bien?
Bueno, todo bien, estamos aquí ya cerrados, no podemos salir ni movernos.
Claro, también nosotros.
Vosotros, bueno, todo el mundo, ya. Todo eso mundo. Te pensaba yo, que dices, tú puedes ir ahora a Ávila y tomarte un café. No, no puedes.
No puedes, no, no puedes. No,
¿puedes?
No.
¿Y tú a San Sebastián se puede ir?
No, 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 ni pensar, ni pensar. Ni pensar, allí están peor que en Madrid todavía, porque allí incluso los bares ya cierran a las 9 de la noche y todo, o sea que nada, nada, nada. Ahí están los pueblos confinados, hay un montón de pueblos confinados, o sea que no, no, imposible. Joder, absolutamente pero imposible.
Pues estamos igual que estábamos en marzo, ¿ya?
Pues sí, pues sí, prácticamente, prácticamente. Pero que, bueno, podemos salir a trabajar si nos dan el permiso y poquito más. Jaime Ugarte, hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba, director?
Pues hola,
muy
hola,
bien,
Jaime.
Jaime, mira, Jaime, en cuanto acabemos hoy el Campo del Gas, se va para Dazón a hacer uno de los combates del fin
de
semana.
Pero ya mismo, de Munguía.
Pues sí, el de Jaime Munguía, enseguida vamos a hablar de él. Pero antes, y es por esto, por el confinamiento por el que le vamos a llamar hoy, dentro de 15 días, en el Wembley Arena, en Londres, se va a disputar el combate, uno de los combates más importantes de la historia del boxeo español, porque es la primera vez en el que una boxeadora, en este caso, opta a los 4 cinturones de una categoría. Y es evidentemente Miriam, nuestra reina, la que va a tratar de quitarle los 4 cinturones a Katie Taylor. Casi nada. Hola Miriam, ¿qué tal? Buenas noches.
Chicos, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy, muy contenta de poder hablar con vosotros, la verdad.
Pues nosotros más. Porque es que dentro de una semana tú estás en una burbuja metida en Londres, ¿no?
Sí, la verdad es que nos dijeron de que el día 7 es cuando marchamos el equipo, y a partir de ahí, claro, ya nos dejan en una burbuja hasta el momento del combate.
¿Qué tal estás a 15 días vista del combate?
Yo bien, bien, la verdad es que muy contenta, con muchas ganas, muy ilusionada, y la verdad es que, bueno, preparada. Ten en cuenta que entre los confinamientos y las restricciones y la verdad es que es un poco complicado. Hay cosas de las que después de desear tanto esta pelea y que tengamos este tipo de medidas ahora, por un lado rabiosa porque no puede estar toda la gente que yo quiero en un sitio tan bonito como en el que voy a pelear, pero bueno, sinceramente también pienso de que es un orgullo poder disputarla, ya que tengo que sentir alegría, ¿sabes? Pero no la que verdaderamente me esperaba o querría.
Claro.
Pero bueno.
Porque te llega, claro, es un momento muy complicado para todo el mundo, pero a ti te llega la gran oportunidad que has estado persiguiendo toda tu vida, ¿no?
Sí, pero es lo que digo, que tanto tiempo esperando, ilusionada y que podría llegar, no podría llegar, porque ha habido varias tentativas, pues mira, esta sería la tercera, puede ser, puede darse. Y siempre es el puede. De repente ahora es cuando se puede y tenemos las restricciones que tenemos y las condiciones que tenemos ahora mismo todo el mundo entero. Y por ese lado, rabiosa. Por otro lado, pues con ganas, pero no en las circunstancias que verdaderamente yo esperaba. Pero
claro,
bueno.
Claro. Pero
es
bueno.
Lo que hay, voy a disfrutarlo. Quiero vivirlo en condiciones y, bueno, preparada estoy porque yo sinceramente quiero disfrutar esa pelea. Porque yo no tengo ahora mismo el peso, sinceramente, no tengo el peso, yo puedo estar tranquila. Voy a pelear con una de las mejores que hay en la historia del boxeo femenino y muy contenta, la verdad.
Claro, es que eso a ti te quita responsabilidad, te quita presión el pelear contra Katie Taylor, que tiene un 16-0, pero es que tú tienes un 13-0, o sea que fácil no le va a resultar a ella tampoco, ¿eh?
Hombre, yo en esas cosas... O sea, yo voy pensando en ello. Ella tiene sus manos, yo tengo las mías, o sea, tenemos todo. La preparación ha sido, la verdad, que muy exhaustiva, tanto físicamente como mentalmente, que al final es un cúmulo de todo, y contenta. Sé que voy con un hueso duro de roer, pero bueno, las preparaciones han sido muy diferentes. La preparación, bueno, la verdad es que muy contento también con ella y simplemente pues disfrutar este momento que me ha tocado ahora en las circunstancias en las que me ha tocado ahora también, pero por lo menos poder disfrutarlo.
Me han contado la gente que te prepara que va a ser un combate, haciendo un símil futbolístico, como muy del Cholo, ¿no? Una preparación muy del Cholo.
Sí, 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 la verdad es que no te voy a engañar. Ha habido cositas, bueno, a Jero le tengo loco, perdido, a Oscar también, el esto y continuar y seguir y seguir y seguir y seguir. Bueno, la verdad es que al final es una pelea que esperábamos, ¿sabes? Y la verdad es que ellos también están súper contentos, también ilusionados y yo de ver a todo mi equipo... súper motivado, a mí también me motiva muchísimo más.
Claro. Jaime, director.
Hombre, yo creo que pase lo que pase, que todos queremos naturalmente que ganes, tú estás viviendo un momento histórico, pase lo que pase, no solo del boxeo en España, sino del deporte en España. Lo tuyo es una cosa que no había sucedido y que va a ser muy difícil que vuelva a suceder. Es que, como dices tú, como el hueso lo peleas bien, te llevas cuatro cinturones. O sea que la
yo,
cosa
por eso,
está
por
muy
eso
bien.
Digo de que, claro, de que yo esa presión no la tengo, claro. Voy a disfrutar esa pelea. Sinceramente, pase lo que pase, no es que me dé igual, que yo voy a ir a por esos cinturones con todo, con todas mis ganas, pero bueno, sé con quién me enfrento, pero también con muchas ganas de que eso llegue, porque hemos tenido esa opción y hay que aprovecharla.
Pero también Simeone se cargó al campeón, que era el Liverpool, ¿eh? O sea que la táctica puede ser buena si es una táctica de contra y de salir. En vez de salir, hay que salir, pero de otra manera, muy rápida y estar aguantando. Bueno, ya veremos. Va a ser una pelea estupenda.
Pues sí, yo la verdad es que estoy deseando, sinceramente, que pase. por un lado, por agarrar, si Dios quiere, esos cinturones, ¿vale? Y por otro lado, para comerme una hamburguesa. No os voy a
Jaime.
Dos. Y las que caigan, ya te lo digo yo, Jaime.
Sí, que tú realmente lo que quieres es terminar con comer de la hamburguesa. El otro es casi secundario.
Sí, no, también es verdad, no voy a engañar.
No, le voy a decir una cosa. Yo creo que las reflexiones que has hecho son verdaderamente muy atinadas, porque primero, ¿no? O sea, el sueño de un deportista hecho realidad, porque ya, bueno, tu sueño era ser campeona del mundo, pero fenomenal, o sea, el campeona del mundo es espectacular, ¿no? Pero claro, medirse con la mejor, con lo que decimos siempre muchas veces, que hay campeones del mundo y luego hay estrellas. Esta chica es ya una estrella, que tú puedas cumplir tu sueño, pero luego a la vez que tengas también la misma esa sensibilidad de decir, coño, qué pena también que este sueño no lo pueda compartir con toda la gente que me hubiera gustado, pero bueno, pero que sabes que también va a estar completamente a tu lado, a pesar de que no no se
sí,
pueda
lo sé, Jaime, pero es, da un poco de
te da rabia.
De estar, tú imagínate toda la gente, el pabellón donde vamos a estar, toda la gente que podría entrar de España,
claro,
que sé perfectamente que me iba a acompañar. O sea, que
claro,
yo
claro,
sé que,
claro,
que los voy a tener, que van a estar ahí dándome toda esa energía positiva de cada uno de ellos y cada una de ellas, pero sí, pero da rabia porque yo sé que
sí,
si hubiera sido un viaje espectacular.
Bueno, oye, una cosa, de ti depende, gana el Mundial y en la defensa ya podremos ir todos a verte. En la primera
claro,
defensa.
Con más rabia va a tener que apretar ahí.
Claro,
bien,
claro. La solución es muy fácil, ganas y listo. Y la próxima ya seguramente ya podremos ir a verte todos.
Y una cosa que tengo curiosidad, Miriam, en esta preparación has hablado mucho del componente psicológico, que a mí me parece, porque tú más o menos siempre, bueno, más o menos no, siempre has llegado perfectamente preparada para subir al ring, ¿no? Pero esta vez, esta parte psicológica, ¿cómo la habéis trabajado?
Hombre, sobre todo, hablando mucho, concienciándonos de que, sobre todo, hay que disfrutarlo, ¿vale? Sí. Hay que disfrutarlo, no tenemos ninguna presión, y sobre todo, vivir el momento, que el momento es único y sin presiones, pueden salir cosas mucho más fluidas que si llevas una presión en la cabeza. O sea, todo tiene que fluir solo, pero si tú fuerzas, es lo peor. Si tú tienes esa presión también en tu cabeza, va a ser mucho peor. Yo prefiero disfrutarlo.
Oye, Miriam, antes
de... Porque tú tienes que entender la pelea.
Claro. Antes de ir a dejarte descansar, me preguntan si te han estimulado bien el nervio vago.
Sí, qué grande. Sí, cierto. El nervio vago... Sí, pero hazme caso, que es que prefieres que siga vago con esas sesiones, ¿sabes? De mi Sergio, yo la verdad es que es una persona que admiro muchísimo, la verdad es que estamos haciendo algo súper específico, las reacciones son muy buenas, ¿vale? O sea, que yo no sé qué es lo que me hace mi lindo Sergio en el nervio vago, pero reacciona bien.
¿Cuál es pues, el nervio vago?
Pues el nervio vago, es que me lo ha explicado esta mañana, es... una técnica que se utiliza para bajar un poquito las revoluciones del cuerpo y de la mente y para estar en un
bueno,
momento un poquito más relajado.
A ti para que llegue esa tranquilidad que muchas veces debemos de tener para no apresurarnos en muchas acciones.
Exacto. Pues a ti te hará eso, pero yo hoy me he sentido un toro cuando le meten las banderillas, ¿sabes? Las banderillas negras, además.
Sí.
Pues esas. Así estoy hasta ahora de la noche.
Te ha hecho de sufrir.
Como siempre que voy a verle. Yo no sé qué tengo en mi cuerpo, pero siempre me hace sufrir, como siempre. Oye, Miriam, te mandamos
Miriam,
un beso gigante.
Sí,
que te vaya todo muy bien.
Chao, chicos,
un beso. Venga, grande, hasta pronto.
Adiós. Beso, Miriam.
Esto será dentro de 15 días en Wembley. Bueno, Jaime, Wembley. Pasamos revista para que el director vaya, y todos los siguientes, por supuesto, vayan apuntando. A ver, en cuanto acabe hoy el campo del gas, empiezas en Indio, en Estados Unidos, con él, Munguía Johnson, ¿no?
Exacto, es una prueba muy importante para Jaime Munguía. Todo el mundo sabe que es uno de los de las más jóvenes promesas, bueno, promesas, realidad, porque ya invicto, campeón mundial super welter, ya está dentro de la categoría reina del boxeo, del peso medio, y en caso de vencer a Turiano Johnson, sí, que es un rival que le va a dar la réplica, pues evidentemente le espera una gran pelea en el 2021, vamos, en el primer semestre, incluso el primer tercio del 2021, que se especula incluso que pudiera ser con Gennady Golovkin, ¿no? Pero que como que ya está listo, si no es Golovkin, contra German Charlo, o sea, combate importante dentro del peso medio. Eso es hoy.
Vale.
O sea, en un rato que será, no sé a qué hora será, 5 de la mañana, por ahí.
Vale.
Qué buena hora, buena hora.
Sí, hombre. El sábado, desde las 7 de la tarde, la velada del Wembley Arena, donde peleará Miriam dentro de 15 días. Ahí vamos a ver a Usyk, Alexander Usyk, contra Chisora.
Eso es. Esa es una pelea también importantísima, porque todo el mundo conoce a Alexander Usyk, oro olímpico, el rey indiscutible del peso crucero, y está haciendo un poco el mismo camino que en su día hizo Evander Holyfield, ¿no? Después de unificar todos los cinturones del peso crucero, pues ya entrar en el peso pesado, y claro, esta piedra de toque con Derek Chisora, que es un guerrero, pues va a ser muy importante, la verdad.
El sábado seguimos, ya de madrugada en Las Vegas, Naoya Inoue contra Jason Moloney, casi nada. Los mundiales del gallo de la asociación y de la federación.
Claro, este muchacho, el monstruo japonés, como así de Monster, que es ya tricampeón mundial, que es una de las estrellas ya para muchos en el top 5, ¿no? Entre los 5 mejores boxeadores de libra por libra, pues que sigue con su camino y que nadie sabe cuál es hasta dónde puede llegar, ¿no? Es uno de los grandes, de los pequeños grandes, porque mínimo inciso, pues cuando la gente habla, no, los pesos pesados y tal, y nosotros yo siempre he dicho, a mí los pesos pequeños y me han gustado mucho. La prueba de ello es que candidata a pelea del año ha sido el duelo entre el Gallo Estrada y el Príncipe Cuadras.
Claro, la del sábado pasado.
Eso es, que estamos hablando de Super Mosca, pero qué maravilla, qué detalle.
Qué palizas se pegaron, madre.
Bueno, qué palizas se pegaron, claro, se dieron la del pulpo.
Pero que además los pesos mínimos parece que se pegan más, ¿no?
Como sí, yo, sí, no,
dan más golpes, yo que sé. Al ser menos pesados, yo creo que en la cantidad de golpes, si en un combate normal hay 300, estos son 500, es una cosa tremenda.
Y luego cuando son buenos, es que se nota mucho las dos campeones del mundo, pues sus esquivas, sus presiones, sus combinaciones, da gusto, y es que ha habido campeonísimos, joder, me acuerdo del Finito López, de Humberto La Chiquita González, Michael Carvajal, es que ha habido boxeadores de los pesos pequeños que dices, oye, esta la quiero ver yo, y ahora se está hablando ya pues de que está firmada la unificación de coronas del Super Mosca entre el Chocolatito, Román González, y el Gallo Estrada, que eso es que eso puede ser, vamos, la batalla de la Alamein.
Bueno, y si por si fuera poco, el sábado, para poner la guinda desde San Antonio, el Mundial de Ligero, entre ni más ni menos Gervonta Davis y Leo Santa Cruz.
Eso es una pelea estrella, ¿eh?
Buah.
No, y luego una cosa importante que no hemos dicho, es a excepción de la pelea de Naoya y Inoue, todo lo vamos a poder ver. La de Munguía y la de Usyk Chisora, o sea, Munguía Tiano Johnson a través de Dazón, y el peleón este que es el que le gusta al director y a cualquiera.
Es Eurosport.
Ese es en Eurosport, o sea que estamos de enhorabuena.
Buah.
Porque claro, estas son peleas de pay-per-view que cuestan un mortadelones, ¿eh?
Claro,
y aquí, oye, pues por 4 perras las podemos ver todas, que eso, joder, es un lujado. Siempre el director nos dice, bueno, ¿y esta dónde la vamos a ver? Este fin de semana...
Está Eurosport a las 5 de la mañana, calculo, ¿no?
Ese es en San Antonio, pues sí. 5 como pronto,
sí. Por ahí, supongo yo que será, o quizás un poquito más tarde, pero bueno.
Tampoco hay mucho que hacer ya en España, ¿eh?
Eso también es verdad.
Estamos ayudando a que la gente se quede en casa tranquila.
Eso sí. Bueno, pues debe ser por eso que es en un fin de semana tan especial, hay dos efemérides que deberíamos de contar, porque tal día como ayer debutó hace 60 años un tal Cassius Clay ante Tony Hunsaker, tenía 18 años, y dijo Clay, que no era Ali, era Clay en aquel entonces,
claro,
que le dio uno de los golpes más duros de toda su carrera, este Hunsaker. Y hace 46 años, hoy ya hace 46 años, del Rumble in the Jungle, ¿le suena, director?
Sí, claro.
Ay amigo. Pues sí.
Es otro histórico combate de boxeo para la historia, ¿eh?
Eso es
tremendo.
Eso fue tremendo. Primero la irrupción, veía fotografías de Ali, hay boxeadores, bueno, cuando primero, oye, sin quitarle a él, evidentemente, su nombre, ¿no? Pero que cuando fue Cassius Clay, y esos boxeadores, yo no sé si el director está de acuerdo conmigo, como que te impactan, o sea, tendría que hacer memoria esos boxeadores que dices, joder, este, ¿de dónde ha salido este tío? También me quedé impactado con Cassius Clay y luego pues con toda su historia, ¿no? Es impresionante el joder, todo lo que hizo, y luego cuando la pelea de Kinshasa, leí el libro este de Norman Mailer.
Sí, la pelea, de Fight, sí, el combate.
Claro.
Sí, Bud Schulberg publicó otro también, lo mismo, la pelea, o sea, que dio para escribir libros. Imagínate cómo era el temblando la jungla, era un temblor.
Claro, así que tenemos
una pelea histórica. Pues fíjate, sí. Clay, en los combates históricos que estuvo, más que ninguno, Cassius Clay, porque fíjate, el del Trilla en Manila, imagínate. Igual, claro. El primer combate del siglo, que fue la primera, en el Madison Square Garden, el primer campeonato del mundo entre dos campeones imbatidos. Es que Clay ha estado en todas las peleas buenas, ¿eh?
Pues sí. Pues tenemos un fin de semana muy bonito en el mundo del boxeo, así que vamos a disfrutarlo por todo lo alto.
Y por cierto, para terminar, me parece que hablando de maravillosos, hemos hablado de Norman Mailer, hay un premio, ¿no?, que de nuestro recordado David Gistau, ¿no, director?
Sí, señor. Se va a dar, por primera vez se va a otorgar el premio David Gistau, y entonces han elegido a cuatro personalidades del mundo, y escritores, y cuatro del ABC. Se va a dar el martes, el 3 de noviembre, a las 10:30, se reúne el jurado, que yo tengo la suerte de estar ahí, y están, por ejemplo, del ABC, Rosa Belmonte, Luis Herrero, Pedro García Cuartango, por el mundo Antonio Lucas, Rafael Latorre, Jorge Bustos, bueno, y en fin, vamos a ver, se va a conceder al mejor artículo en un tiempo determinado que se anunció y que reconozca un poco la manera de escribir que tenía nuestro amigo y sus pasiones, que la número uno de ellas, como sabe todo el mundo, era el boxeo, ¿no? Claro. Y entonces, pues ya veremos, hay muchos amigos suyos con los que hemos compartido veladas, ¿verdad? Pedro Simón, ¿te acuerdas tú, Jaime?
Sí,
¿verdad?
Muchísimos,
claro, y vale, entonces nada, vale. Pues va a ser el primer premio que le organizan los periódicos del mundo y el ABC. Porque él ha estado trabajando, como sabéis, en los dos estudios.
Claro. El viernes, por lo tanto, tenemos que dar el nombre del ganador, ¿eh? Ya se dará antes, evidentemente, pues, pero en el campo de gas lo recordaremos el próximo viernes, todo en memoria del nuestro querido amigo, desgraciadamente desaparecido, David Gistau.
Sí, señor.
Director, que tenga una feliz semana. Buen fin de semana de boxeo. Gracias, ¿eh?
Gracias a todos.
Gracias, Jaime. Un abrazo muy grande. Feliz semana.
Un fuerte abrazo.
Adiós. Nos vamos, lo dejamos aquí, pero nada, en 11 horas y media vuelve el tiempo de juego a la sintonía de la cadena COPE. Así que, como estaremos todo el día, vengan cuando quieran, que para eso esta es su casa. Gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.